Y agárrense fuerte porque vamos a viajar, nos vamos hacia el Chaco, Resistencia, porque ahí vamos a hablar con el ingeniero Gerardo Bravo de la Universidad del Noreste de esa ciudad. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. ¿Cómo anda? Hugo González lo saluda.
¿Qué tal, Hugo? Buenas noches. Muy bien.
Bueno, increíble lo que han podido crear este mouse adaptado para personas que tengan movilidad reducida. Contanos un poquito, Gerardo, cómo se fue gestando y cómo es el invento que ustedes han creado.
Bueno, esto surge a raíz de actividades de extensión universitaria que desarrollamos en la Facultad de Ingeniería, que tiene como objetivo un poco volcar los desarrollos que se hacen a la sociedad, ¿no? A la industria, al ciudadano de pie también, ¿no? En esta oportunidad, a raíz de una comunicación, un pedido explícito de una persona cuadripléjica, que planteó un desafío. Él es cuadripléjico y es pintor de con la boca y necesitaba poder editar los videos, los cuadros que hacía, ¿no? Con la computadora y poder enviar y comunicarse de alguna forma el uso común de la PC que uno le da, ¿no? Así que nos planteó el desafío y nos pusimos a investigar qué había comercialmente. Y bueno, en el país no había nada, nada similar que se adapte. Y lo que se conseguía afuera, obviamente, con precio en dólares, ¿no? Así que nos pusimos a investigar un poco qué se podía lograr y encontramos que en el ámbito de los videojuegos, los gamers utilizan un dispositivo similar para poder virtualizar la experiencia de los juegos, digamos, moverse adentro de los distintos moods de los juegos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tomamos eso de base, esto que están usando los gamers, lo usamos para adaptarlo. Lo que hicimos básicamente es un dispositivo que se coloca en la cabeza y permite mover el mouse con la cabeza. En el caso de una persona cuadripléjica, también teníamos que resolver el clic, digamos, cómo hacer un clic izquierdo, un clic derecho, y para ello diseñamos una pequeña tobera en la que se sopla y mediante distintos soplidos de distinta intensidad uno puede configurar un clic izquierdo, un clic derecho. Así que lo que hace este dispositivo es reemplazar completamente el mouse convencional y le permite a esta persona poder comunicarse con la PC, digamos, escribir, editar.
La verdad es que, escuchando, bueno, tuve la posibilidad también de ver el video, de también la entrevista que le hicieron ahí en Protocolar, y es increíble, ¿no? Bueno, más allá de que en algunos casos son trabajo de alumnos, con profes y demás, pero sobre todo la cosa, bueno, darle una herramienta vital a una o muchas personas, ¿no? Creo que eso es lo fundamental.
Exactamente. La verdad que cuando desarrollamos esto nos damos cuenta de que como el dispositivo se lo puede calibrar, se puede adaptar a personas que, por ejemplo, tengan movilidad en un brazo, en una pierna. Entonces se adapta al miembro que uno tenga cierta movilidad y también es posible, digamos, esas variantes, ¿no?
O sea, es amplio, digamos, de amplio uso.
Exacto, sí, sí. Uh-huh. Es adaptable. En este caso, la persona no podía mover ningún miembro, solamente movía la cabeza.
¿Y puede hablar él?
él puede hablar y emite, puede soplar, pero tiene una disminución también para poder exhalar aire. No sé si está bien el término médico, pero tiene una limitación. Entonces, lo que hicimos fue incorporar un sensor que puede detectar una brisa, si quiere, entonces no lo fatiga. O sea, no tiene que estar soplando permanentemente.
¿Y hace cuánto que lo pudieron desarrollar ya, digamos, a dejarlo a punto, ¿no? Porque seguramente como cada creación tiene su prueba y su error hasta que todos quedan conformes en las partes. ¿Y hace cuánto que ya lo puede utilizar de manera correcta y cuál?
Y bueno, tuvo un año de desarrollo el proyecto con la colaboración de Fernando Flores, que es un poco la persona que lo está usando, junto con Martín Torres, que lo hemos desarrollado. Y ya tenemos 2 años que lo estamos mejorando. Por supuesto, es un ida y vuelta, ¿no?, con la persona, porque lo que a uno le puede parecer que está bien, cuando lo prueban, no es así, digamos. Entonces, durante un año lo fuimos ajustando, corrigiendo, hasta... se le ha desarrollado un pequeño software que se instala en la PC, en cualquier sistema operativo, y el dispositivo es calibrable. Entonces, uno que tenga más motricidad fina que otro puede ajustar los niveles de movimiento y los niveles de activación, digamos, de los clics, de forma... personalizada.
Gerardo, ¿y cómo ha impactado esto en Fernando, en su vida?
Y la verdad que fue una sorpresa, porque cuando se lo entregamos, pasó una semana que no recibíamos noticias. Nosotros pensamos que lo había descartado, digamos, porque...
Claro, pues puede ser elemento muy bueno, pero si la persona no lo quiere utilizar o no le llama la atención, también está en un inconveniente.
Exacto. Y bueno, pasó una semana y nos dice, me encanta, fantástico, vamos, hay que ajustarle la sensibilidad, pero va a funcionar. Y así fue que fuimos corrigiendo la electrónica hasta llegar a, bueno, ahora que cada tanto nos llama, seguimos en contacto, porque está permanentemente en contacto con nosotros.
Qué importante, ¿no? Esto de bueno, que la otra persona también que lo está necesitando tenga esa apertura también para decir, bueno, me están creando un dispositivo que va a ser, bueno, testeado y utilizado para esa persona, pero que también tenga esa apertura de decir, bueno, voy a poner también, más allá de la circunstancia que él está atravesando, de mi parte, para que esto funcione, que eso también es, me imagino, es muy importante para el desarrollo de la creación.
Sí, totalmente. Y bueno, en base a los consejos de Fernando, hoy tenemos un dispositivo que la idea es compartir, digamos, tanto el software como el hardware, que cualquier persona con la problemática o alguien que lo quiera replicar cuente con la documentación, obviamente con algún conocimiento de electrónica, ¿no?, y un poco de impresión 3D, se lo puede replicar.
Gerardo, ¿es costoso hacer una otra réplica del invento de ustedes?
No, la verdad que es nada que ver con los precios, digamos, de dispositivos similares, porque todo lo que trabajamos fue con microcontroladores Arduino, con elementos de que se consiguen en el país, así que es bastante accesible, si quiere.
No, y aparte, lo más allá de que es muy necesario, es muy adaptable también a diferentes circunstancias, ¿no? Que
Exactamente.
muchas personas lamentablemente atraviesan momentos no agradables en la parte de la salud, y esto sin duda alguna es bueno, darles una mejor calidad de vida, una mejor esperanza, una distracción, bueno, como lo quieran utilizar, o por lo menos saber que hay otra opción de convivir con lo que le está tocando atravesar.
Exactamente, sí. Y hoy una PC, poder escribir, abrir una red social es muy importante. Y esto con la ayuda de un teclado emergente, por ejemplo, que es un teclado por software, es posible trabajar completamente con la PC sin otro dispositivo, ¿no? Así que
Gerardo,
lo
sí. No, y él ya tenía conocimiento en la parte tecnológica, porque también puede ser otra limitación. O estaba ya, o tuvo que también explicarle cómo se realiza, cómo funciona.
No, no, porque esta persona, al estar, digamos, con esta situación, se tiene que dar maña con todo. Así que lo obliga a pensar permanentemente cómo va a resolver los problemas. Así que en ese sentido, se abre camino para todas las dificultades, digamos. Inclusive una vez se puso a desarmar el dispositivo porque no le funcionaba y ya estaba acostumbrado a trabajar con esto. Y bueno, no le podía faltar el dispositivo, así que no lo podíamos socorrer y bueno, lo empezó a desarmar él solo, digamos, para tratar de resolverlo.
Ah, bueno, hay entonces un genio también dentro de Fernando, ¿no? De ganas de resolver, no lo hace cualquiera. Gerardo, ingeniero, ¿en qué área, en qué rubro?
Ingeniero electromecánico. Estoy en las asignaturas de electrónica 2 y programación automática en la Facultad de Ingeniería.
¿Cuántos años has estudiado?
Me llevó casi 7 años la carrera.
Sí.
Ya me recibí hace unos cuantos años. Tengo 17 años de docencia, así que ya hace un tiempo.
No, pregunto porque, bueno, para tener todos estos conocimientos, bueno, hay que saber saberlo y también crear, que creo que eso es importantísimo, ¿no? Y sobre todas las cosas, no hay tantos, me imagino, ingenieros en esta matriz.
Exacto.
Y es difícil, aparte, vamos a subrayar
Bueno,
que es muy difícil.
sí, hay pocos. La verdad que en la UNE, que es la universidad donde yo dicto clases, se busca, digamos, un poco un perfil en el área de automatización industrial, ¿no? Que es más el fuerte que tenemos. Y le tratamos de dar una impronta a los estudiantes con varios conceptos, digamos, de este tipo, porque es un poco lo que demanda la industria hoy en día. Entonces, todos los estudiantes en algún momento se van a ver involucrados con esta tecnología, con sensores, con microcontroladores, con autómatas. Así que la verdad que tratamos de formarlos en esta área lo mejor posible y los chicos la verdad que responden. Tengo todos los años, los alumnos van desarrollando dispositivos tanto para resolver problemas cotidianos como también para la industria, ¿no?
Gerardo, y me imagino que, bueno, ha cambiado la industria, ha cambiado la tecnología, ha cambiado la época. No es lo mismo cuando estabas en primero o segundo año con diferentes. Me imagino que las bases de la ingeniería están, pero el contexto cambió muchísimo. Hoy avanza de manera gigantada la tecnología, y ni hablar en la parte de la industria, la robótica, que bueno, si bien son carreras que no son tan populares, pero se la utilizan constantemente con las nuevas creaciones.
Así es, hoy, ya hace 20 años en adelante, la industria se viene revolucionando y toda máquina viene con un autómata industrial, que es una computadora, ¿no? Pero pensada para la industria, digamos, una computadora que no puede fallar, no se puede colgar, ¿no? Y además incluye sensores de varios tipos. Distintos elementos electrónicos, así que ya es una necesidad tener que formar en esta área los alumnos, digamos, es algo que ya está hoy, ya está implementado, y en la región faltan permanentemente recursos humanos relacionados a esto, ¿no? En el país también, ¿no?
Gerardo, para más o menos tener una idea, ¿no? Bueno, aquí en Catamarca, creo yo, si es que no estoy mal, no hay este tipo de formación tan precisa. No sé cuántas habrá a nivel nacional. En el caso de ustedes, en la universidad de ustedes, ¿cuánta gente, cuánto es la matrícula que tienen en primer año, que es el, imagino que el más grueso, y cuánto van quedando en la finalización de los estudios?
Y hay cerca de 1.300 alumnos, tengo entendido, entre ingeniería civil y electromecánica en primer año. Pero tenemos un desgranamiento muy grande, que queda la mitad de los alumnos sigue en primer año y la otra mitad abandonan por distintos motivos. Y llegan a finalizar a razón de 20, entre 10 y 20 egresados por año en electromecánica. Y otros tantos serán en ingeniería civil, ¿no? Así que entre 30 y 40 alumnos por año.
¿No pensaron hacerla más fácil el primer año, Gerardo?
Bueno, justamente estábamos.
O sea, uno entiende, ¿no? Ingeniería, ya, uno ya sabe que los niveles son altos de complejidad, pero no sé, buscarle la forma para que el primer año en todas las carreras es durísimo, buscarle la iniciativa para que atraerlos, ¿no? Más allá de la complejidad que imagino de todo el conocimiento que lo tienen que saber.
Así es, así es. Yo estoy completamente convencido de que los primeros años tienen que tener algo más de práctica y no ser tan teóricos, porque al ser tan abstracto, un alumno que viene, que le gusta la mecánica, a lo mejor, que viene a primer año y se da cuenta de que es completamente opuesto, es matemática. Es un montón de conceptos que no los puede recrear, digamos, son abstractos. Así
Aparte,
que
Gerardo, cuando uno, bueno, por lo general, uno, el alumnado son adolescentes, son jóvenes que quizás a lo mejor tienen más ganas de crear que ponerse a hacer las cuentas y la numerología que conlleva todo este tipo de carreras, pero digamos, es de las dos cosas, ¿no? Hacerlo jugar, entretenerlos con invento, con innovación, y a la par acompañarlo con toda la parte teórica.
bueno, totalmente. Fíjate que tengo los alumnos del último año ya la carrera de quinto año y le propongo desarrollar como parte de las condiciones para aprobar la asignatura de hacer desarrollos vinculados a cualquier cosa, ¿no? Que tenga una complejidad media que con lo cual ellos se puedan foguear un poco, tener contacto con algo real, algo tangible, ¿no? Y la verdad que por ahí me emociono porque agarran vuelo los chicos y te sorprende con sus creaciones y con las propuestas, ¿no?
Gerardo, en el caso tuyo en lo particular, ¿qué fue lo ¿Cuáles fueron los inventos o los trabajos que te tocó realizar a vos, tanto como docente o como alumno, para que nos cuentes un poquito cuáles fueron también tus creaciones y alguna de todo lo del alumnado que también te haya despertado alguna sensación, así decir, qué increíble que alguien pueda haber creado o intentado terminar de formar tal producto?
Bueno, fueron varias cosas, digamos. Ya me recibí hace varios años y me recibí con un proyecto de tesis en el área de robótica. Desarrollé un pequeño robot con la electrónica y eso nos llevó a ganar un premio nacional en el 2006, en el área de control automático. A raíz de eso, un poco continué en el área, también en la parte privada, desarrollando automatismo para la industria, partes de máquinas. Por ahí uno dice, un desarrollo piensa en algo final, ¿no? Pero muchos de los desarrollos fueron partes de máquinas, por ejemplo, ¿no?
No, no, seguro, sí. Bueno, las grandes
Entonces,
industrias, como los vehículos o las mismas máquinas, bueno, hay otras máquinas que van construyendo más máquinas. Es un trabajo
exacto.
con diferentes eslabones para diferentes productos finales. ¿En qué empresa trabajaste o en qué compañías?
Bueno, yo me desarrollé en forma independiente,
Sí.
una de las más importantes con la que he trabajado fue Bioenergy, la industria de los biocombustibles, que fabricaban máquinas para fabricar biodiesel. Y bueno, con esta gente hemos desarrollado muchas máquinas, más de 50 máquinas, tanto para la producción de biodiesel como para tratar, secarlo, lavarlo, también para la fabricación de coadyuvante, para el agro. Y bueno, en las industrias locales, en un montón de industrias, la mayoría de las industrias que implementan tecnología cuentan con PLCs y sensores, ¿no? Para mover los motores, para mover las máquinas. Así que un poco me especialicé en esa área, tanto para hacer mantenimiento como para desarrollar nuevas líneas de fabricación. Y bueno, paralelamente a eso me dedico en la facultad, hago investigación, hago extensión también. Este trabajo que comentábamos hoy es parte de tareas de extensión universitaria. Y con mis alumnos desarrollamos también distintos elementos. Por ejemplo, vino uno, me dice, quiero hacer algo para los animales, algún sistema para la persona que tiene un departamento y tiene un perrito, se quiere ir 2 días. Entonces se puso a inventar un dispositivo que alimenta automáticamente a la mascota. Se configura el tamaño de la mascota, la periodicidad con la que se lo va a alimentar, y bueno, y es automático. Es algo que, a ver, no vamos a inventar el agujero al mate, ¿no? Pero
No, pero es una
lo hizo y
claro,
funciona.
y funciona. ¿Y eso hace cuánto fue que lo hicieron?
Eso fue a fines del año pasado.
Y más gente me imagino que habrá pedido el producto, porque si bien es algo, una necesidad muy cotidiana, no deja de ser algo, como decir, bueno, no es la gran revolución, pero sí es la solución a miles de problemas que tienen muchos ciudadanos, ¿no?
Exactamente, sí. Así, desarrollo de este tipo. Hay muchos desarrollos que son industriales a nivel de prototipo. Por ejemplo, una llenadora de botellas. Entonces, desarrollan toda la máquina a escala, con los motores, con sus drivers, con la electrónica, y eso permite que uno pueda probar todo el sistema y después ir a una escala más grande.
Gerardo, bueno, la verdad es que está claro que usted no es ingeniero, sino es un genio, ¿no? Sabe
no,
muchísimo.
No es para tanto.
Es para tanto, Gerardo, porque saber crear, tener la posibilidad también de enseñar y enseñarle esa pasión, y tener la posibilidad de acompañar a tantos alumnos, no todos los docentes y no todos los ingenieros y profesionales tienen esa dedicación que tiene usted. Así que, bueno, lo felicitamos por este presente, los incontables seguramente logros que habrá tenido en lo personal, en lo público, en lo educacional, en lo privado. Así que bueno, la verdad es que es increíble y lo vamos a seguir llamando para que nos siga contando todos los avances y demás, porque la verdad es que es lindo saber cuando hay creación y bueno, todo esto más en Argentina, en la facultad incluso, entonces es muy lindo saberlo.
Bueno, muchísimas gracias, Hugo. Cuando quiera me llaman. Con todo cariño los voy a atender. Y un saludo grande a toda la audiencia de ahí de Catamarca.
Muchísimas gracias, Gerardo. Un gran abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Ahí estamos hablando con el ingeniero Gerardo Bravo de la Universidad del Noreste en Resistencia, Chaco, profe de la Facu de Ingeniería. Bueno, impresionante, ¿no? Todas las cualidades que tiene Gerardo, el equipo, los profes, el alumnado. Y bueno, que han creado hace muy poquito un desarrollo de un mouse con tecnología que, bueno, ayuda a personas con discapacidades o con dificultades motrices de no tener ese rango de movimiento convencional, bueno, los ayuda de esta manera para que también puedan tener una mejor calidad de vida. 9:00 p.m. 50 minutos, escuchamos música, llega Noticias en Orden Nacional.